Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
En el Banco Ciudad tenés todo para que manejes tu dinero cada día más fácil. Podés abrir una caja de ahorro gratis de manera online o sacar plata del cajero sin tarjeta. Con el Ciudad podés hacer mucho y más también, porque tenés todo en el Ciudad. Conocé más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca. Comisión de apertura, mantenimiento de cuenta y emisión de tarjeta de débito 100% bonificada. La propuesta corresponde a cartera de consumo.
Ayúdanos a mantener limpia la ciudad. Saquemos la basura de 19 a 21 horas. En la calle, tiremos los papeles en el cesto. En casa, separemos siempre los reciclables. La ciudad es nuestra casa. Cuidémosla entre todos. Buenos Aires Ciudad.
Confirmado con Pablo Novillo.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenidos. Otra edición de Confirmado. Arrancamos aquí, como siempre, por FM Cultura 97.9. Como todas las semanas, vamos a estar charlando de los temas de actualidad. Muchas cosas para comentar, varios temas. Estamos casi en veda. Así que, por ejemplo, de encuestas no vamos a hablar. Sí vamos a estar hablando de temas relacionados con las elecciones y sobre todo de muchos temas relacionados con la ciudad. Varias novedades, varias situaciones para charlar. Paso a saludar a mis compañeras. Hola, Nora Sánchez, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Pablo? Buenos días.
Bueno, Nora, ¿de qué vas a estar comentándonos, charlándonos más tarde?
Bueno, voy a contarles que después de 6-7 años se concretó un proyecto que es la inauguración de una plaza en memoria de las víctimas de la AMIA, que está entre Ciudad Universitaria, está al lado de lo que es la Reserva Costanera Norte, tiene dos particularidades. Una de ellas es que está construida sobre escombros de lo que queda, los escombros que quedaron del edificio de la AMIA, que después de la explosión habían sido llevados a ese punto de la ciudad. Y bueno, en 2017 la justicia ya liberó, porque antes obviamente todo eso estaba judicializado por la investigación. Y la otra particularidad que tiene es que esta plaza se financió con dinero que viene de un convenio urbanístico.
Perfecto.
Así que les voy a explicar en qué consiste esto. Y bueno, la inauguraron este viernes.
Bien, también vamos a estar hablando en unos minutitos de la economía, ¿sí? Porque estamos ahí al borde de las elecciones. Ya vimos lo que está pasando con el dólar. Veremos cómo sigue hoy la inflación, que no afloja, y vamos a estar con este tema. Pero siguiendo con la cuestión urbanística, y aprovecho para saludar a mi compañera Silvia Gómez. Hola, Silvia, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Pablo? Buen día, ¿cómo te va?
Bien, vamos a estar hablando de un tema que surgió estos últimos días, que tiene muchas cuestiones interesantes, porque tiene que ver en parte con el urbanismo, en parte con la historia de la ciudad, con el patrimonio, y en parte con la religión también, ¿no?
Y sí, también porque, es decir, es un predio que seguramente la mayoría conocen, porque hay un estacionamiento muy grande en Córdoba y Reconquista. Pero toda la manzana tiene una particularidad, y es que es una manzana histórica. Hay dos edificios que son Monumento Histórico Nacional. Uno es una iglesia y otro es un convento. Además, es el convento de mujeres más antiguos, el primer convento de mujeres que hubo en la ciudad. Toda esa manzana le pertenecía a ese convento. En diferentes décadas se fue vendiendo esa tierra, ese predio, y ahora, digamos, lo que sucedió, cada 2x3 hay algo que ocurre en ese predio, porque, bueno, se vendió y hay interesados en construir torres en ese lugar. Hubo proyectos, pero no avanzaron. Como mencionaba Nora antes, un convento urbanístico, se intentó llevar a la legislatura, no avanzó, este convenio urbanístico, y ahora, digamos, surge un poco en los medios nuevamente este predio, porque habría sido vendido a la iglesia de mormones. Exactamente.
Sí. La iglesia de los santos de los últimos días.
Exactamente. Entonces, ahí, bueno, un poco la iglesia católica, digamos, no quiere que ese credo construya ahí un templo.
Claro.
Así que puso ahí un poco la polémica sobre ese tema. Pero además, el predio en sí tiene un valor interesante a nivel de lo que hay debajo. Uh-huh. Porque hubo dos cementerios en ese predio. Entonces, y al margen también está el debate, lo que hablábamos antes, sobre, digamos, la construcción en la ciudad. Digamos, hay los vecinos y muchos interesados en que en ese lugar haya, por ejemplo, una plaza, un espacio público. Uh-huh. Bueno, debería, como es un terreno privado, la ciudad comprar, expropiar ese terreno para poder hacer una plaza. No es sencillo y, bueno, además, como les decía, es un terreno privado. Igualmente hay normativas. Todo este tema es una situación a debatir que es súper interesante y tiene que ver con cómo evoluciona la ciudad.
Bien, y justamente para conocer mejor esta historia, para contarla mejor y entenderla mejor, tenemos un invitado que ya uh-huh. está acá con nosotros en el estudio, el arquitecto Lucas Terra Brandes. ¿Qué tal, Lucas?
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Bien, bueno, te pido una primera reflexión o primer título, si querés, de esta situación con este predio y toda esta historia que hay detrás, ¿no?
Bien, en relación a lo que decía Silvia, cuando me invitaron, para mí era importante estar acá, porque creo que es importante debatir y sobre la ciudad y el patrimonio. Uh-huh. Es la valoración que le damos, el significado que tiene para nosotros el patrimonio. Entonces, me parece que siempre queda eso de lado y se habla más de cuestiones puntuales. Entonces, uh-huh. Quizás es la oportunidad para poder hablar de manera más integral del tema, ¿no?
Perfecto, buenísimo. Presentado todo, estamos con un día medio fresquito, 12-8 horas de la sensación térmica, pero bueno, parece que va a estar lindo. Después les contaré cómo viene el pronóstico para el fin de semana. Arrancamos con todo, hay mucho para contar en este programa, ya seguimos en Confirmado.
Agendate nuestro WhatsApp 11 55 77 11 92 y mandanos tu audio, porque la mañana de Radio Cultura la hacemos juntos.
Bien, seguimos en Confirmado, 11 y 14 ya. Bueno, qué tema este dólar y la inflación y todas estas cuestiones. Estamos al borde de las PASO, son este domingo el primer plato fuerte a nivel nacional en este calendario electoral tan amplio, ¿no? Que ya empezó en las provincias hace meses. Llega ahora a nivel nacional y va a seguir, y mientras tanto la economía, y mientras tanto un ministro de Economía que es candidato y que se enfrenta a este doble rol, y la oposición también en su lugar. Tenemos en línea a Gabriel Camaño Gómez, él es economista de la consultora Joaquín Ledesma y Asociados, y vamos a tratar de entender con él un poquito en qué lugar estamos parados y cómo viene la mano. Hola, Gabriel, ¿cómo estás? Gabriel, estás, no te escuchamos. ¿Hola?
Buenos días, ¿cómo andan?
Ahora sí.
Estaba muteado, por eso. Estaba ahora hablando sí. Solo.
Bueno, Gabriel, primero te pregunto, ¿cómo ves la situación hoy, lo que estuvo pasando estos días, considerando las PASO y, bueno, el panorama que podés describir?
No, claramente hay mucha tensión en el mercado de cambios. Parte de esa tensión era previsible, tenía que ver con posiciones o carteras que se iban a dolarizar en la previa a las PASO para esperar la primer, digamos, foto creíble, la primera gran encuesta creíble. Dolarizados, habiendo cerrado posiciones o habiendo achicado posiciones en todo caso, pero después hay un tema que se fue sumando en el último mes y pico, digamos, de una gestión de la política económica oficial, del esquema de política económica oficial, que se fue desfigurando, digamos, quedando cada vez más con la lengua afuera, y una negociación con el fondo que no logró los objetivos que se fueron diciendo, quedó todo para después de las PASO. Y creció la expectativa de que va a haber correcciones, y que las correcciones que hubo hasta ahora son insuficientes, con lo cual puede haber novedades. Paso. Esas dos cosas combinadas están haciendo que el mercado de cambio, en la previa a las PASO, se recaliente, parte de ese recalentamiento, como digo, era esperado, pero hay otra parte que está por encima de lo esperado.
Y entonces, ¿sabe? Porque en definitiva el dólar, uno lo ve, ¿no? Sube muy rápido en pocos días, está cerquita de los 600 pesos, que es todo un símbolo, pero no deja de ser un precio más de la economía. ¿Vos cómo lo ves? ¿Es razonable que estén estos valores o falta que en todo caso achicar la brecha? ¿Se fue muy arriba el blue? ¿Está bien el blue en este valor? ¿Cómo lo encontrás?
Los precios relativos, o sea, reflejan las expectativas, o sea, el precio del paraguas cuando todos esperamos que llueva, hay una tormenta fuerte, es mucho más alto que si todos esperamos que no llueva durante los próximos meses. Entonces, claramente lo que te está reflejando esa brecha, digamos, creciente, es lo que pasa con las expectativas de los agentes para el periodo prospaso. Dicho eso, el blue venía corriendo detrás, no fue el único que reaccionó, todos los tipos de cambios subieron. De hecho, el contado con liquidación está arriba de los 600 pesos, ayer ya estaba arriba de los 600 pesos, hay mucha presión y hay mucha intervención, digamos, todo esto se está produciendo aún a pesar de que tenemos récords de intervención en MEP, ¿no?, por parte del gobierno, o sea, no es que es una suba sin que nadie ponga fuerza en contra de ella. Entonces, yo creo que lo que reflejan es eso, son las expectativas, es una señal de lo que pasa con las expectativas para después de las PASO. Habrá que ver el resultado y cómo reacciona el gobierno y la oposición y el fondo a ese resultado para ver qué parte de esas expectativas se convalidan o no.
Gabriel, vemos en estos días que el gobierno tuvo que utilizar el swap con China para pagar, pedirle préstamo a Qatar, esta idea que las reservas están en cero o negativas. ¿Tiene con qué, tiene herramientas el gobierno para frenar una estampida del dólar?
Cada vez tiene menos, claramente siempre tiene el oro con el cual puede hacer operaciones de repro, lo puede poner en garantía y conseguir algo de liquidez, pero claramente se queda cada vez menos munición, por decirlo de alguna manera, menos herramientas, la va agotando. Esas herramientas que tiene para intervenir no suplen algo que no ha logrado, no tuvo y nunca pudo recuperar masa, que es la credibilidad. Y el resultado electoral puede hacer aún más mella en ese sentido, con lo cual todo el mundo espera que el periodo entre las PASO y las generales sea bastante complicado para el mercado de cambio. Además, es un periodo donde la liquidación de divisas estacionalmente cae, digamos. Estamos saliendo del periodo del año donde más liquidación de divisas hay y estamos ingresando en el periodo del año donde menos liquidación de divisas hay.
Y además un calendario electoral que, digo, salvo que ya en la PASO se vea una tendencia muy muy marcada, por cómo está el mapa electoral, difícilmente haya definición. O sea, puede seguir existiendo una situación de cierta incertidumbre, ¿no? Porque hay que ver después las internas, cómo se resuelven, el propio Massa, qué nivel de votos tiene él solo en sí mismo en esta PASO. O sea, que podemos llegar a seguir teniendo incertidumbre política varios meses más.
Sí, hay un par de definiciones clave, digamos. La interna, digamos, más interesante, si querés, para la definición del escenario, es la de Juntos por el Cambio, obviamente. Hay dos perfiles distintos, parece haber un mismo norte, pero con dos perfiles distintos, con dos tal vez cómo distintos, cómo hacerlo, digamos. Esa es una definición importante. Y la otra definición importante es cuál es la diferencia, si la hay, y en qué sentido, entre ya no personas, digamos, sino espacios, ¿no? Entre Unión por la Patria o el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, y cuál es el número final que termina teniendo Milei, ¿no? Como el tercero ahí. Y eso nos va a definir cómo es el escenario hacia las generales, si ya hay una diferencia que permite esperar un resultado en primera vuelta, si no la hay, si se confirma las expectativas del mercado, que vienen viendo una posición que por 2 o 4 puntos está arriba del oficialismo, o no, o eso es peor para la oposición o mejor para la oposición. Dependiendo de esos resultados va a ser la reacción del mercado, pero después están también la reacción de los agentes a ese resultado, digamos. ¿Cómo reacciona la oposición? Repito, ¿cómo reacciona el oficialismo? Si el oficialismo llega a quedar, digamos, virtualmente fuera de juego o con un panorama muy difícil, ¿cómo reacciona? O sea, ¿redobla la apuesta? ¿Sale a negociar una transición con la oposición? Si el oficialismo sale a negociar una transición con la oposición, ¿cómo reacciona la oposición, ¿no? Y el fondo, cuando se va a querer sentar a hablar con la oposición, ¿qué le va a decir? ¿Reiteramos el escenario de 2019? o hay cooperación. Bueno, es por eso digo, es una foto muy importante la del domingo para la economía, pero no solo por el tema de si, te diría que si Massa es el más votado o el menos votado a nivel individual, no me parece lo más importante. Me parece mucho más importante saber quién es el de Juntos por el Cambio, porque tienen perfiles distintos y me hace y genera escenarios distintos respecto de la capacidad, la posibilidad de cooperación o no en esa transición, y cuál es la diferencia en qué sentido entre Juntos por el Cambio y Unión por la Patria.
Uh-huh. Quiero seguir con ese tema, pero me quedó una del tema dólar puntual. Este gobierno y los anteriores también, cuando empiezan las turbulencias con el dólar blue, el discurso de siempre es un mercado marginal, es ilegal, mueve poca plata, no tiene importancia. Sin embargo, bueno, sí tiene importancia. ¿Cuál es el impacto real, por ejemplo, en la inflación de que se mueva así bruscamente el blue?
Es un tema, o sea, impacto directo no tiene, sí tiene impacto y expectativas. El problema es que como es un mercado, es el mercado libre y generalmente como es el mercado marginal en el sentido legal, ¿no? El que está fuera de las regulaciones. Es el mercado más libre, es el que te termina marcando un termómetro más o menos realista, ¿no?
Claro.
Cuanto más regulado, más intervenidos están, menos se lo ve a ese precio como realista. Entonces, lo que le da relevancia al blue son las propias regulaciones, el propio cepo. De hecho, cuando no hay cepo, el blue no es relevante porque vale lo mismo que el oficial, o la diferencia es muy pequeña, que es el premio por operar en negro y nada más. Entonces, lo que le da relevancia es este manejo de política económica. Si nosotros no tuviéramos este manejo en la política económica, el blue no sería relevante. De hecho, el MEP y el contado con liquidación tampoco estarían muy lejos del oficial. Todos estos tipos de cambios ganan relevancia por esta forma de gestionar la política económica.
Bien.
Gabriel, te iba a decir que, digamos, al margen de esto que vos comentás, el impacto en los precios corrientes es impresionante, porque hoy había un noticiero haciendo una recorrida y, por ejemplo, mostraba, obviamente, en barrios de la ciudad, digamos, importantes, centrales, de clase media, como era, por ejemplo, Villa Devoto, donde un kilo de manzanas estaba casi 2.000 pesos, y por ejemplo papas a 900 pesos el kilo, y bueno, ya habían remarcado en las últimas horas, y vos mencionabas algo respecto a la intervención que hace el gobierno para mantener el dólar. ¿Eso tiene un límite, la intervención, digamos, a nivel, sí, de la capacidad de
la disponibilidad, o sea, cuando intervienen ellos, intervienen en el MEP, venden el bono contra pesos y después compran el mismo bono con dólares. De esa manera, digamos, le bajan el precio en pesos, le suben el precio en dólares al bono y de esa manera pisan el tipo de cambio implícito de la operación. Gastan dólares cuando operan de esa manera. Entonces, el límite es que te quedes sin dólares, te quedes sin munición para hacer esa operación. Respecto del otro, a ver, el gobierno tomó una serie de medidas, pisó importaciones, le puso impuesto a las importaciones, desdobló más productos del agro, entre los cuales están incluidas las manzanas, le mejoró el precio de desdoblamiento a esos productos del agro, incluyó el maíz, que es un producto que tiene mucho más utilización interna, por ejemplo, que la soja, para todo lo que son alimentos balanceados, para lo que son productos de consumo final, por ejemplo, la polenta. Entonces, es claro que todos los precios reaccionaron a ese paquete de medidas económicas subiendo. Este devaluar sin devaluar termina pagando los mismos costos que la devaluación en cuanto a suba de precios y termina clavando la actividad, o sea, el impacto negativo en la actividad también lo tenés. O sea, yo creo que en este caso la suba del blue, hay un tema de causalidad. El blue surge como sube después de ese paquete de medidas que vienen a reconocer que la situación es insustentable, digamos, y a convalidar esas expectativas de devaluación. Y el blue sube después, no es que sube antes. Pasa que como las dos cosas pasan al mismo tiempo, una vez se termina concluyendo, no, suben los precios porque sube el blue. Lo cierto es que hubo una devaluación encubierta por el paquete de medidas que se lanzó y eso impactó en precios y impactó en el blue también.
Gabriel, la última. Recién mencionabas que, al menos en la interna de Juntos por el Cambio, y yo creo que más amplio que eso también, hay una discusión sobre el cómo. Tenés de un lado los que plantean más el diálogo, el consenso, tratar de tener más sustentabilidad política a los cambios, y del otro lado quienes tienen una posición más dura, desde el plan motosierra, más exagerado, hasta decir, bueno, acá hay que cambiar porque si no es más de lo mismo. ¿Cómo avisorás el futuro? ¿Qué de esto ves más posible, pensando que cambios tiene que haber?
A ver, yo siempre cuando hablo de intento ser precavido en el sentido del siguiente, o sea, entiendo que entre los dos contendientes en la interna de Juntos por el Cambio hubo un juego de diferenciación, ¿no? Que los corrió hacia sus propios extremos dentro de ese mismo espacio. O sea, probablemente en la interna Larreta haya tenido que actuar mucho más dialoguismo para diferenciarse de lo que probablemente realmente piensa, o puedo pensar eso, y Bullrich se haya tenido que endurecer mucho más en su idea de no dialogar tanto, digamos, y los cambios profundos, y de una que lo que realmente piense y termine siendo. Creo que una vez solucionada la interna, probablemente cada uno se corre un poco más hacia el centro de su propio espacio. Dicho eso, en lo económico, lo que me parece que hay diferencias en la implementación que no son menores, digamos. Me parece que Larreta, cuando habla, hace un ejercicio más gradualista, tanto en lo fiscal como en lo monetario y lo cambiario, y me parece que Bullrich hace un ejercicio más tipo shock, o menos gradualista de lo que fue 2015. Me parece que esa es la diferencia, pero la verdad es que ha sido una discusión más de personalidades, te diría, y tonos, que de cosas realmente concretas, cuando uno se pone realmente a ver lo que dijeron. Uh-huh. No han dicho cosas tan concretas, sino ha sido más una diferencia de modos, cómo lo dicen, el tono con que lo dicen. Por eso al final pareciera que lo que se estuviera discutiendo es la personalidad de quien fuera a llevar adelante ese proceso, ¿no? En esa interna.
Muy bien, Gabriel Camaño Gómez, economista, consultor, muchísimas gracias.
No, de nada, un abrazo para ustedes, un gusto.
Ya seguimos en Confirmado.
Búscanos en las redes, @producciones ZIG, en Twitter e Instagram, @ZIG Producciones.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
En el Banco Ciudad tenés todo para que manejes tu dinero cada día más fácil. Podés abrir una caja de ahorro gratis de manera online o sacar plata del cajero sin tarjeta. Con el Ciudad podés hacer mucho y más también, porque tenés todo en el Ciudad. Conocé más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca.
Comisión de apertura, mantenimiento de cuenta y emisión de tarjeta de débito 100% bonificada. La propuesta corresponde a cartera de consumo.
Yo voy a ver.
Muy bien, seguimos en Confirmado 11:31 y ahora vamos a charlar también con nuestro invitado que vino para contar un poco, bueno, lo que les anticipaba Silvia antes, ¿no? Hay una historia ahí muy interesante con un predio, Córdoba Reconquista y la manzana continúa con Viamonte y San Martín.
Exacto.
A espaldas del histórico monasterio de Santa Catarina de Siena, un estacionamiento que todos ustedes lo habrán visto alguna vez, muy grande, con entrada en Córdoba y entrada también en Viamonte. Hace muchos años ahí se quería hacer algo para un hotel para el Mundial 78. Exacto, en su momento.
Exacto, el primer proyecto que tuvo fue ese.
Bien, después hace unos años se quiso hacer un edificio, se frenó en la justicia porque justamente se ponía o se había riesgo de algún daño para el monasterio, ¿no? Luego, hace un par de años, un proyecto también privado para hacer un edificio en un sector de ese estacionamiento y en el resto una plaza, un espacio verde, quedó en la nada, nunca lo aprobó la legislatura, siempre por el miedo a que sufriera daños este convento, ¿no? De Santa Catalina. Y ahora aparece la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, más conocido como los mormones, que tendrían un acuerdo comercial para hacer ahí un templo. Silvia, eso es lo último que hay.
Eso es lo último, digamos, que surgió de las informaciones. Bueno, además, confirmados por el lado del convento. Yo hablé con los directivos, ellos lo tienen totalmente confirmado, que vendría un templo.
Hoy se vendió, me dicen del monasterio, que hoy se firmó.
Hoy se firmó,
la venta ya es un hecho.
Ajá, porque desde la iglesia decían que todavía tenían que hacer consultas, que ya
hoy
está concretado.
Ya es un hecho que pasó a ser parte de la iglesia mormona.
Claro, exactamente. Y bueno, la idea, por lo menos original, que se conoce es que construirían un templo. Obviamente la ciudad tiene normativas, simplemente se podrá o no se podrá hacer, porque además hay que ver la convocatoria, un templo, de qué dimensiones podría ser, ¿no? O sea que hay un montón de cosas, obviamente, por definir.
Totalmente. Es importante aclarar que, más allá de lo que ha sucedido con las subdivisiones y que esto ya se vendió en la década del 60, hay una nota que hizo cuando hicimos el amparo junto con Felicitas Lunas en el 2011, Ramón Gutiérrez, el que dirige incansablemente el Centro de Documentación de la Arquitectura Latinoamericana, que se llama Más de una década de irresponsabilidades compartidas, ¿no? Ahora ya son estamos en 60 años, porque ya desde 2011, ¿no? El monasterio es uno solo. El monasterio tenía una parte más pragmática, donde estaba la huerta, si se quiere el cementerio, la enfermería, que eso se puede ver claramente en el catastro, en el censo Beare, que se hizo en 1860, donde se ve literalmente el dibujo de ese espacio verde.
Se ve, ¿no? la huerta también, como ahí como medio en el corazón de la manzana.
Exactamente, entonces el potencial de ese lugar, que siempre fue preponderantemente verde, es enorme, ¿no? El cementerio, la huerta, el aljibe, todas las cosas que había ahí, y esto sufrió un montón de como decía Silvia, intentos demenciales de hacer sucesivas cosas. Uno se hizo, que fue en la época de Cacciatore, inmediatamente antes de la democracia, que es la torre que existe,
claro,
sobre
el edificio
Córdoba,
que está en Córdoba y San Martín. Uno de los proyectos era la construcción de otra torre sobre Córdoba, que se enrasara con esa torre existente, que es el que no avanzó en
el del 2011. Justamente el 2011 fue el más horroroso de todos, porque realmente no era una torre, era una placa, un prisma extruido desde Córdoba hasta Viamonte, de 70 metros de altura y 7 subsuelos. O sea, no había antecedentes de algo así en la ciudad de Buenos Aires. Era FOT 7 y no era una torre, sino una placa de cemento extruida. Pero bueno, esto viene de hace mucho tiempo. A mí me gustaría un poco, en relación a cuando nos presentamos hoy, el punto de vista valorativo del patrimonio. ¿Y qué implica dónde está? El patrimonio está ubicado en el microcentro. Estamos en plena época de campaña. Yo escucho los que serían las alternativas, como Lustó Santoro, hablar de esta situación de polaridad entre el sur y el sur olvidado y el norte con todos los privilegios. Yo agregaría el centro de la ciudad, que es absolutamente abandonado, uh-huh. está tuburizado, no se limpia, son
hay
montañas
abandonados,
de basural.
Me habías comentado también. Exactamente. O sea, está pasó la pandemia y en parte eso fue un impacto muy grande, y hay una serie de leyes que se votaron en legislatura para intentar, digamos, reactivar el centro, pero como decís vos, todavía no,
la situación
no se
existente
nota.
Es esa, sí. Y de hecho, si uno ahora quiere ir a recorrer el monasterio, va a ver que está todo rodeado de basura. Mm. Lo llaman, aparentemente eso es algo gestionado, lo llaman puntos de acopio. Uh-huh. Que juntan bolsones de basura alrededor de todas las esquinas del microcentro. También el microcentro tiene eso, que las oficinas generan mucho cartón.
Claro.
Pero esto hace a la valoración del monasterio. Está ubicado en un lugar y que fue muy importante en nuestra ciudad. Por ejemplo, hay notas de Victoria Ocampo hablando del monasterio, uh-huh. y de lo que ella vivía en la esquina y de lo que implicaba para ella escuchar las campanas y demás. Uh-huh. El monasterio es patrimonio, es monumento nacional desde la iglesia en 1942, y en 1975 también se declara patrimonio nacional, ¿no? El monasterio. Eso también habla de una evolución que van teniendo las cartas internacionales de valoración del patrimonio, generalmente elaboradas por la UNESCO o ICOMOS, donde, por ejemplo, desde la Carta de Atenas hasta la de Ámsterdam, lo que más se veía es el objeto en sí mismo, solo el edificio, digamos. Uh-huh. Recién en la Carta de Venecia se incluye la valoración del patrimonio desde el significado cultural, o sea, más allá del objeto en sí mismo. Y hoy, en todo el mundo, se valora muchísimo y el área de amortiguamiento, el entorno inmediato, uh-huh. la circunstancia. Y acá, este terreno va... Si construyen algo, realmente va a distorsionar la fisonomía y la percepción de ese patrimonio.
Lucas, te quiero hacer dos consultas muy puntuales. Primero, donde hoy está este estacionamiento, que sería la parte, o digamos, el sector en discusión, ¿qué había o qué hubo en su momento? Y lo otro que te quiero consultar es, templo o no templo, digo, ¿qué es lo que hoy se podría construir de acuerdo a la normativa que tenemos?
Bien, algo había comentado Silvia en relación a los estudios arqueológicos. En el 2011 ya se habían pedido estudios arqueológicos. Ahora el actual párroco, Gustavo Antico, encargó nuevos estudios, uh-huh. Los cuales arrojaron y profundizaron sobre esta situación de los cementerios posibles, no solo de las monjas, estaban en lo que es la iglesia, pero sí de hasta muy avanzados antes de irse, o sea, las monjas durante 90 años hubieron esclavos que trabajaban, uh-huh, en,
claro,
el monasterio.
Claro, hay un cementerio de esclavos.
Y sí. Eso es una de las hipótesis que tiene fundamentos, uh-huh. históricos, que lo cita el, claro, antropólogo, el, uh-huh. arqueólogo, perdón. Y también con las invasiones inglesas, los ingleses estuvieron en el monasterio varios, claro, días. Uh-huh. Y también hablan de que algunos enfermos que eran curados en el monasterio, pudo haber también entierros de los propios ingleses, uh-huh. de los soldados ingleses.
Hubo un hospital de campaña ahí, en las invasiones.
Exactamente.
Ahora, aún con todo este valor histórico y también testimonial, y para la misma iglesia, en un momento la iglesia vendió terrenos ahí.
Sí,
y la venta, de alguna manera, habilitaba que el privado, siguiendo las normativas de la ciudad, pero que el privado dispusiera más allá de lo que hubiera habido o no en ese sitio.
Ahí empiezan lo que decís es muy claro, porque ahí empiezan todos los problemas. Cuando,
claro,
cuando la iglesia decide vender esta parte del monasterio, compra otro terreno en San Justo, y las monjas se van en el 74 a San Justo. O sea, al sacarle la función original del monasterio, el significante de ese patrimonio, que es enorme, es una obra de Andrea Bianchi, que se dice que es sobrino de ese descendiente de Borromini, o sea, con todo lo que implica, o sea, hizo nuestro primer cabildo, hizo la Catedral de Córdoba, participó en el Pilar,
participó el
patrimonio de ese lugar. Me cuesta pensar en algo que se equipare a nivel patrimonial en la ciudad con este monasterio. Pero exactamente cuando la iglesia se va, el arzobispado dice que eso va a ser museo del monasterio y lugar de refugio espiritual. Hubo momentos donde eso fue bastante activo durante la gestión del padre Brown, pero hubo momentos que no. Entonces es muy importante la valoración que tiene el entorno y cómo vivencia ese monasterio los vecinos, la ciudad, y en ese sentido tenemos un rol los arquitectos que valoramos y entendemos que eso es fundamental, los testimonios de nuestra historia, comunicarlo para que los ciudadanos lo entiendan.
Uh-huh. Ahí no podría avanzar ninguna obra sin que haya una excavación antes. Eso está claro, ¿no? Porque, digamos, por un lado, más allá de que hay una normativa, porque estamos hablando de un APH, uh-huh, que es un área de protección histórica, más allá de que hay una normativa, también hay ahora muchos actores, mucha gente viendo ese lugar, y no va a ser tan fácil para los propietarios, para quienes vayan a construir, evitar una excavación. O sea, claro, hay que excavar y buscar y ver qué puede haber, que además no solamente es una cuestión del, como mencionabas, del cementerio, como mencionabas, por ejemplo, el hospital de campaña y demás, sino que sobre Reconquista había una tira de viviendas.
Exacto.
Con lo cual también ahí pueden quedar, bueno, vestigios arqueológicos de cómo era la vida. Sí, sí, sí. Y recordé, eso me trae a la memoria, Nora, algo de lo que hablamos muchísimo.
Moreno al 500.
La cisterna.
Claro, que ahí encontraron una cisterna, y también lo más valioso en cuanto a información del pasado fue el pozo de basura. Claro. Y que es lo que cuenta cómo vivía la gente en ese lugar y qué pasó en ese lugar.
Ahí es donde entran los antropólogos, ¿no? Para uh-huh, interpretar y
tal cual.
Y eso, ahí están los testimonios. Uh-huh. Yo, una cosa que no se dice es, en los 70 hubo un primer proyecto de plaza, uh-huh, del doctor Francisco Sieber. Y no quiero no contestarte qué estudios. Yo creo que si se hace algo ahí, va a tener que tener una sofisticación de todo tipo, el cuidado de lo estructural, del cuidado de lo estructural, del cuidado de lo arqueológico. Uh-huh. ¿Quiénes lo van a hacer? Hay muchos intereses en juego, entonces, ¿quién designa quién lo hace? Uh-huh. Todas esas cosas van a tener que hacerse con mucho cuidado, porque realmente el patrimonio es enorme. Uh-huh. Y desde lo ambiental también. Ese espacio era preponderantemente verde. Cuando uno está, no sé, en ese monasterio, en el claustro, que realmente es un oasis, por el lo medioambiental, los árboles que hay, y ve hacia
el silencio.
El contraste es notable. Uh-huh. Cuando entra a la
no parece el microcentro.
No parece, es como estar realmente en un vergel, ¿no?
Sí,
es un,
como...
Y uno, si ve hacia el lado del río, ve hacia el este, ve la crujía, el límite de esas galerías, que es un recorte de cielo. Uh-huh. Eso hace también al significado de estar en ese lugar, que si emerge algo alto ahí, también deteriora esa percepción que valoramos acá en esta mesa, y tanta gente lo valora cuando entra, almuerza, más allá de que sean religiosos o no. Uh-huh. Cualquier ejecutivo que entra a almorzar, por ejemplo, dice que este lugar es mágico, ¿no? Uh-huh.
Bien, Lucas, un minutito, vamos a la tanda y ya seguimos.
El guagua de Troilo no quiere arrancar. Falta envido, truco, chiste nacional. Estamos en Benaguita, el mayoral. Y pagas el vale un día después. ¿Qué? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. La prensa de Dios lleva póster central.
bien y el mal define por penal. Vía la chapita, porrón en Palomar. Cruzando la vía pa' poderla pasar. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad.
Estábamos hablando encendidamente sobre el patrimonio, ¿no? Y como decíamos antes, recordando digamos lo que pasó, por ejemplo, en Moreno al 500 y cómo cambió la percepción de lo que es el patrimonio para todos, porque quizás hace 30 años estas cosas pasaban totalmente desapercibido, o cómo la valorización que hay ahora, por ejemplo, del cuidado de los edificios, de cómo la gente quiere ir y conocer los edificios patrimoniales, ¿no?
Bueno, el caso de Moreno es interesante porque fue un tema que se judicializó en su momento, porque al principio habían pretendido continuar con la obra y finalmente, bueno, hubo una resolución bastante virtuosa en la cual la empresa constructora lo que hizo fue integrar ese patrimonio cultural subterráneo y lo que se había encontrado en ese lugar a su proyecto edilicio y ofrecerlo como un valor extra de su proyecto edilicio. Uh-huh. Y en este sentido, y retomando un poco lo que te preguntaba Pablo, ¿qué se podría hacer en ese lugar que respete los dos intereses que aparentemente están contrapuestos, pero que también podrían llegar a conciliarse, que es por un lado el del privado propietario del terreno y por el otro lado el interés por ese patrimonio histórico que de alguna forma es lo que hace interesante a la ciudad?
Sí, realmente lo ideal en la valoración del patrimonio sería como que sea preponderantemente verde, en términos, por ejemplo, que sea la plaza, porque eso permite apreciar con aproximación al patrimonio. También es cómo llegás, cómo pasás de lo macro a lo micro, hasta que entrás. ¿Cómo es el patrimonio y su circunstancia? Eso también, volviendo a lo del área de amortiguamiento necesaria para la correcta valoración de patrimonio, es importante. En el caso de eso no ser posible, que más allá de que los vecinos van a seguir peleando y demás, porque realmente es algo que tiene una gran demanda por la falta de espacios verdes en el microcentro también. Es el espacio que tiene, el microcentro es el lugar que tiene menos espacios verdes en relación a los metros cuadrados. Pero en el caso de que no sea así, yo creo que el gobierno de la ciudad no se caracteriza por comprar espacios públicos, hacer nuevos espacios públicos, sino por venderlos, ¿no? Uh-huh. Eso, en los hechos, digo, más allá de las posiciones y demás. Pero en el caso de Acerces hay un antecedente. Hubo el amparo que se hizo en el 2011 y hubo tres instancias de apelación que fueron justificadas con nuevos argumentos por los nuevos jueces. O sea, donde se habla de determinados regulaciones, alturas hacia Reconquista, distancias en relación al monasterio, lo arqueológico, insistentemente lo arqueológico, de cómo realizar eso con mucho cuidado y demás. La realidad es que cuando lo hagan van a tener que esto no lo puede hacer cualquiera. Esto no es que se contrata una empresa y no. O sea, tiene que ser articulado con organismos e instituciones idóneas en cada cuestión. Uh-huh. O sea, es muy sutil.
Claro, ¿no? Sí, totalmente. Ahí una de las cosas que comentábamos antes es sobre más allá de lo que construya la iglesia, ¿no? La iglesia mormona, que podría ser un templo, entonces obviamente estamos hablando de un templo que tendrá que también tener normativa y demás, o sea, porque no sé cuántas personas pueden movilizarse hasta un templo. Hay templos que son digamos, ex teatros, ex cines, ¿no? En que van miles de personas. Eso, la normativa.
Generalmente los evangelistas, los mormones, no tienen el mismo.
No son tan populares.
Hay otros templos, claramente en la ciudad, y no tienen un movimiento multitudinario.
Claro. Es muy interesante esto que plantea Silvia, porque eso está dentro del impacto ambiental.
Y sí.
El impacto ambiental contempla todo el movimiento que vos generás por la densidad. Del programa
del uso,
que va a haber ahí.
Claro,
incluso el estacionamiento cumplía un rol, que es un complejo estacionar en el microcentro.
Claro.
¿No?
Ahora, en cuanto a, por ejemplo, ¿qué se podría construir en alto? El nuevo código, Lucas, vos también lo sabés mejor que
sí,
yo,
sí.
Me parece, te permite enrasar. O sea, si ellos quisieran.
No,
¿sí?
Pero en este caso es una
normativa.
Claro, es una normativa que volvió a través del amparo a la PH original. Es una normativa específica para esa manzana, así como la tiene la manzana de Harrods, la tiene la manzana de Galerías Pacífico, que es de 1890.
Uh-huh. Bien. O sea que no podrían.
Si
quisieran construir, abandonan el templo, dicen no vamos a construir, vamos a hacer una inversión inmobiliaria. No podrían construir la altura, no podrían enrasar.
No, tienen que respetar la situación de protección que tenía. Que volvió a tener después del amparo, porque la habían sacado
bien.
De manera canallesca, ¿no?
Claro, claro, te entiendo.
Sin audiencia pública, etcétera, etcétera.
Claro, claro, te entiendo. Bueno, ahora a futuro lo que sé es que hay un equipo de antropólogos muy de arqueólogos urbanos muy atentos a este predio, por estos valores que estuvimos hablando en la nota. Así que no va a ser fácil, digamos, avanzar sobre el predio sin que haya algún tipo de exploración.
Sí, creo que hay que estar todos muy atentos también, porque estas cosas, cuando se le deja de dar atención, empiezan a hacer lo que quieren, ¿no? Entonces siempre hay que mantener esta atención, y es muy bueno la cantidad de notas que hubo y publicaciones sobre esta manzana, que realmente hablábamos, creo que fuera del aire, es de Andrea Bianchi, que fue el autor del primer cabildo de la primer catedral que se demolió y no es la actual, pero o de la catedral de Córdoba, participó en el Pilar, en San Ignacio, en la Merced. O sea, era un arquitecto itinerante que iba cumpliendo roles en diferentes lugares, muy requerido, y en ese sentido es muy interesante. Son testimonios de Andrea Bianchi, vino de Roma con la capa romana de la casa de arquitectos, era muy prestigioso, y vino a los 50 años como hermano coadjuntor de los jesuitas. O sea, es alguien que decide embarcarse a América ya consagrado como arquitecto. Y cuando llega, encuentra recursos muy pobres. Acá no había, no era ni Córdoba ni Cusco, no había cal, no había piedra, no había madera. Y él se adapta a tecnologías y manos de obras muy sencillas y hace esta maravilla, que no tiene que ver con lo que hizo en la Lombardía. Y es una expresión muy cuidada, muy especial, y es nuestra estética rioplatense, ¿no? Es muy importante.
Mencionabas el primer cabildo que bueno, todos sabemos que fue demolido hace años, ¿no? Que lo que vemos ahora es una mímica en un punto.
Una parte.
¿Qué se conservan, aparte de este monasterio, otras obras de él?
Sí, sí, el pilar. La Merced, que se puede visitar, que fue restaurada por Eduardo Ellis, que falleció hace 2 años, y fue él el que restauró el monasterio de Santa Catalina.
Ajá.
Y bueno, la Catedral de Córdoba, que él participó también, o sea, tiene un patrimonio
bien
inmenso.
Y este APH, esta área de protección histórica, que es la número 51, es digamos, está también protegida porque, bueno, es como la expansión, Catedral Norte, ¿no? Sí. Catedral Norte. Es como la primera expansión de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Que estaba construida, digamos, en lo que, como mencionabas vos, el Cabildo, y luego se empieza a expandir. Y por eso esto tiene una protección, porque son los vestigios de la primera gran expansión de la ciudad.
La ciudad formal terminaba en Viamonte. O sea, este monasterio estaba en el límite, en el borde de la ciudad de Garay.
¿Y identificás en la ciudad otras manzanas o zonas que tengan un valor histórico similar y que por ahí no, de ellas no se habla tanto y que hay que proteger?
La primera que se me ocurre, que tuvo momentos bajos, momentos que se hizo cualquier cosa y momentos que fue muy cuidada, es la Manzana de las Luces. Bueno, supimos las cosas que pasó en relación al Colegio Nacional Buenos Aires, que entraron, los daños a la iglesia, además. Y como otra manzana, así, que me parece realmente muy importante, podemos... Sí... O sea, en realidad hay un montón de lugares que todo el tiempo van siendo activados por estos emprendimientos. Yo lo que creo es que falta una mirada más holística, una mirada más integral de la valoración del patrimonio y que no dependa de estas reacciones a último momento, todos desesperados. Si las cosas se hiciesen bien y el Estado se articulara con las personas correctas, el problema es eso, que el Estado en general no tiene esta mirada holística, esta sensibilidad, esta valoración y no articula con grandes autores de patrimonio. La comisión es casi una cuestión pintoresca. La Comisión Nacional no quiero, pero además respeto muchísimos arquitectos que participan y demás, no quiero ser peyorativo, pero la realidad es que no tiene una articulación real con los que toman las decisiones.
¿Haría falta un modelo en la ciudad de qué hacer con estas áreas o manzanas o edificios patrimoniales como un norte a seguir y no que sea algo espasmódico en reacción a problemas cosas, puntuales?
Claro, a estas cosas que aparecen totalmente. Lucas, un placer que hayas venido. Y bueno, además vamos a seguir este tema súper interesante en las próximas semanas, seguramente. Seguimos en Confirmado. Gracias, Lucas.
Hasta luego.
Las últimas noticias sobre la ciudad de Buenos Aires las escuchás acá, Confirmado, con Pablo Novillo.
Bueno, llegamos al final de esta edición de Confirmado. Les cuento cómo va a estar el tiempo. Hoy va a estar lindo, va a llegar a 19 según el pronóstico, un poquito nublado durante el día. Para mañana también buena temperatura, vamos a llegar a 19 grados, aunque para la noche anuncian ya precipitaciones. El viernes nublado con viento, pero el clima en 17 de máxima y el fin de semana sí, ahí baja. Nos vamos a 13 de máxima el sábado y el domingo cuando vayamos a votar. Vamos a estar con un día parcialmente nublado y unos 16 grados de máxima. Así estaremos entonces en los próximos días. Saludo a mis compañeras. Silvia, nos encontramos la semana que viene.
Así es, Pablo, nos vemos el miércoles que viene.
Nora, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Pablo.
Bien, Camila Ayani en operación, José Luis Orsi y Patricia González en la producción. Soy Pablo Novillo y nos volvemos a encontrar la semana que viene para otra edición de Confirmado. Muchas gracias.
Esto fue Confirmado.
Capacitate de forma fácil y gratuita.
Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
En el Banco Ciudad tenés todo para que manejes tu dinero cada día más fácil. Podés abrir una caja de ahorro gratis de manera online o sacar plata del cajero sin tarjeta. Con el Ciudad podés hacer mucho y más también, porque tenés todo en el Ciudad. Conocé más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca.
Comisión de apertura, mantenimiento de cuenta y emisión de tarjeta de débito 100% bonificada. La propuesta corresponde a cartera de consumo.